En esta sesión vamos a considerar el tema de la reforma y la educación de los hijos. Y por favor recuerden la clave de todo lo que estamos viendo en esta conferencia, lo que vimos anoche. La clave de los reformadores que regresaron al principio de sola escritura, que otra vez es latín y significa solo la escritura. La clave de todo es un regreso a la palabra de Dios. Todo lo que creemos, todo lo que predicamos, todo lo que hacemos está basado en la palabra inspirada de nuestro Dios. Entonces hoy, en esta noche, mientras estudiamos este tema de la reforma y la educación de los hijos, la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, vamos a basar todo en la palabra de Dios, así como hicieron los reformadores y lo que es importante para nosotros hoy en día también. Entonces vamos a enfocarnos en este tema, la educación de los hijos. Y vamos a ver específicamente la educación espiritual de los hijos. Porque vivimos en una época muy diferente que la de la Reforma. Sería muy difícil tomar el tiempo para aplicar todas esas cosas a la educación escolar. No es imposible, pero yo creo que el mejor uso de nuestro tiempo esta noche es ver ese tema de la educación espiritual de los hijos. Vamos a ver la responsabilidad de los padres a enseñar a sus hijos en el conocimiento de Dios y de su palabra. Y hablando de la reforma y la educación de los hijos, los reformadores estaban muy interesados, muy preocupados por la enseñanza y la influencia de los padres en la siguiente generación. Los reformadores dijeron que para tener una reforma verdadera, una reforma que cambia el mundo para Dios y que no es una cosa que solamente afecta a una sola generación, era esencial para los padres enseñar las verdades bíblicas a la siguiente generación. Es lo que creemos hoy en día también. Es muy importante enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, eventualmente, de la palabra de Dios. Por eso Calvino y los otros reformadores animaron mucho a sus congregaciones, a sus iglesias, a enseñar a sus hijos. Para que, Calvino dijo, cuando ellos, los papás, estén muertos, un camino santo de vida pueda sobrevivir y permanecer. Es lo que creemos con nuestros chiquitos, con nuestros jóvenes en esta iglesia, por ejemplo. Podemos ver esta verdad, si podemos buscar nuestras Biblias en el libro de Génesis y el capítulo 18. Génesis 18 y el versículo 19. Vamos a ver los versículos 16 a 19 para ver el contexto. Ustedes saben que el contexto de este capítulo de Génesis es cuando Dios viene con dos ángeles para visitar a Abraham antes de mandar a esos dos ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra. Y aquí en este contexto tenemos los pensamientos de Dios mismo. Vemos aquí Dios hablando con sí mismo, para decirlo así. Algo muy interesante que vemos en lo que Dios dice en cuanto a Abraham. Génesis 18, versículos 16 a 19. Y los varones, los ángeles, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios decidió decirle a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, porque dice, iba a hacer de Abraham una nación grande. Iba a bendecir a todas las naciones de la tierra en Abraham. Y es el versículo 19 que nos habla de nuestro tema. Cuando Dios dice en cuanto a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Obviamente es un tema para otra ocasión, pero una gran parte de la promesa de Dios para con Abraham tenía que ver con sus hijos, con sus descendientes. Y no solamente sus descendientes físicos, sino sus descendientes espirituales, que son nosotros. Pero específicamente en este contexto vemos que Dios sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos, a su casa, que guardaron el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Pues hermanos, obviamente Abraham estaba muy interesado en la educación espiritual de sus hijos y de todos sus descendientes después de él. Y basado en este pasaje, en su comentario sobre Génesis, Calvino dijo: es el deber de los padres que se apliquen diligentemente a la obra de comunicar a sus hijos lo que han aprendido del Señor. Necesitamos ser diligentes para que la verdad de Dios, que es eterna, pueda vivir y florecer después de nuestra muerte, para que cuando estemos muertos, un camino de vida santa pueda sobrevivir y permanecer. Y yo espero que eso no solamente son las palabras de Calvino, sino nuestro deseo también, que nosotros queremos que esta iglesia, por ejemplo, florezca y permanezca después de nosotros, en nuestros hijos, nuestros nietos, en las siguientes generaciones. Entonces podemos ver bíblicamente un énfasis en los padres enseñando a sus hijos, a las siguientes generaciones. Históricamente es lo mismo, es lo que vemos en la Reforma, un interés, un énfasis muy fuerte en la importancia de enseñar a la siguiente generación y instruirla en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios. Entonces espero que al principio podamos ver que esto es importante y bíblico. Entonces quiero que veamos ahora entonces, en primer lugar en este mensaje, la responsabilidad de los padres. Ya hemos visto, es importante, es bíblico. Entonces quiero que pensemos mucho en la responsabilidad de los padres en educar correctamente, bíblicamente, a sus hijos. Y quiero que consideremos varios pasajes bíblicos. En primer lugar, aunque no vamos a leerlo, en Josué 24:15 tenemos un versículo muy, 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 muy conocido. Cuando Josué dijo esas palabras: pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Fíjense, hermanos, Josué no dijo, voy a servir a Jehová. Y vamos a ver si mi esposa también quiere. Vamos a ver si mis hijos también quieren. No, ¿qué dijo? Él tomó la responsabilidad por sí mismo y por toda su casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué entendió su responsabilidad de educar a sus hijos y a toda su casa en el conocimiento de Dios. Otro pasaje muy importante que quiero que veamos juntos es el Salmo 78, versículos 1 a 4. El Salmo 78, versículos 1 a 4. Un pasaje que nos habla claramente, específicamente, de la responsabilidad de los padres en cuanto a educar a sus hijos. El Salmo 78, versículos 1 a 4. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. O sea, aquí vemos la gran, gran importancia de enseñar a la siguiente generación y enseñarle ante todo lo que Dios ha hecho, quién es Dios y lo que Él ha hecho. En el versículo 3 dice que esas son las cosas que sus padres les habían contado. Y por eso dice el salmista: No las vamos a encubrir a nuestros hijos, es lo que recibieron nuestros padres, y vamos a enseñarlo también a nuestros hijos. ¿Y qué vamos a enseñarles? Dice el versículo 4, contar a la generación venidera que las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Pues aquí, hermanos, vemos claramente la responsabilidad de los padres. Y fíjense que no dice que esa es la responsabilidad de los pastores. Aquí no dice que esa es la responsabilidad de los líderes de los jóvenes en la iglesia. Aquí no dice, esa es la responsabilidad de las maestras de la escuela dominical. Ellos sí ayudan. Pero la responsabilidad es de los padres. Calvino dijo en con este pasaje, lo que hemos sido enseñados por nuestros antepasados, deberíamos intentar a transmitir a nuestros hijos. Ese es el énfasis bíblico y era el énfasis reformado y debería seguir siendo el énfasis en nuestras iglesias hoy en día. Yo digo, cada padre y madre aquí debería enfocarse mucho en este pasaje en el Salmo 78 y memorizarlo para tener muy claro en mente lo que necesitamos hacer con nuestros hijos y con esta siguiente generación. Es nuestra responsabilidad enseñarles a ellos quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Por eso es tan bueno celebrar aniversarios en la iglesia. No para celebrar realmente la iglesia misma, sino para celebrar lo que Dios ha hecho en la iglesia a través de los años. Y los chiquitos aquí, los jóvenes también están aprendiendo lo que Dios ha hecho en ese lugar y muchos otros lugares también. Otro pasaje bíblico que es lo que apenas leímos juntos, Efesios 6, y el versículo 4. Efesios 6 y el versículo 4, que es un mandamiento en cuanto a este mismo tema de la responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque el mandamiento de Dios es criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Fíjense en las dos partes y vamos a ver cada una muy rápidamente. La parte negativa, para decirlo así, la disciplina, y la parte positiva que dice la amonestación, que significa la instrucción. Si tú dices, ok, bíblicamente necesito contar a mis hijos lo que Dios ha hecho, pero ¿qué exactamente debería yo hacer? Aquí nos dice, instruirles y disciplinarles. Esas dos partes son muy importantes. Necesitamos primero instruir a nuestros hijos en el Señor, que significa enseñarles la palabra de Dios. La gran importancia de seguir la voluntad de Dios. Y después de que ellos entiendan lo que deben hacer, después de que nosotros empecemos a instruirles, así dice Dios, cuando ellos no lo hacen, ¿qué tenemos que hacer? Corregirles, disciplinarles, para que entiendan la importancia, la fuerza de obedecer la palabra de Dios. Pero una cosa muy, 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 muy importante aquí, hermanos. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿cómo lo hacemos? Conforme a la primera parte del versículo 4, dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es muy importante. La disciplina sí es esencial en la casa, pero es una disciplina amorosa, una disciplina paciente, una disciplina bíblica. Calvino dijo que no deberíamos provocar a los hijos a la ira, porque esto excitará el odio y llevaría a los hijos a tirar el yugo completamente. Por eso es tan importante obedecer lo que Dios dice aquí, no provocarlos a la ira. Calvino dijo que muchos padres cometen un error cuando disciplinan a sus hijos. Porque él dice, ellos olvidan la ternura y la paciencia. Te pregunto, ¿tú disciplinas a tus hijos con ternura y paciencia? ¿O en enojo y frustración? Hace toda la diferencia, hermano. Es muy importante entender nuestros propios corazones, porque si nuestros corazones no están bien con Dios, si no nos acercamos a Dios personalmente como padres, sin duda vamos a disciplinar a nuestros hijos incorrectamente. Entonces, si tú quieres instruir y disciplinar a tus hijos en el Señor, tienes que primero examinar tu propio corazón. Y estar siempre acercándote más y más y más a Dios y entendiendo cómo Él nos disciplina a nosotros. Porque Él nos disciplina, pero siempre mucho amor, con mucha compasión, con mucha ternura, y así deberíamos disciplinar a nuestros hijos también. Por supuesto, nada de eso es fácil. No estoy aquí diciendo que son 5 pasos, ustedes lo van a hacer y ya, fácil, todo está bien. No, la vida no es así tan fácil, ni el matrimonio ni la familia. Pero es muy importante tomar el tiempo y esforzarnos a obedecer la palabra de Dios y educar correctamente y bíblicamente a nuestros hijos. Porque otra vez, ¿a quiénes ha dado Dios la responsabilidad de educar a los hijos? A los padres. A los padres, no a los maestros ante todo, no a los pastores ante todo, no a los abuelos tampoco. Otra vez, ellos sí pueden ayudar, pero la responsabilidad es tuya, papá. La responsabilidad es tuya, mamá. Claro que es difícil porque no estamos tratando con angelitos. Así parece cuando nace, ¿no? La chiquita tiene 1 mes, ¿verdad? Parece angelita todavía. Pues nosotros entendemos, ¿no?, que los hijos no nacen perfectos. La Biblia nos enseña una doctrina que la Reforma trajo a la luz. Se llama la depravación o la corrupción total. Todos nosotros nacemos en pecado, así como David expresa en el Salmo 51. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no está hablando de su madre como una relación inmoral. Está diciendo que cada ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Y por eso es tan importante criar a nuestros hijos en el Señor, porque ellos no nacen perfectos y nada más el mundo los corrompe. No es así, nace como pecadores. Esa verdad bíblica es muy importante. Por eso dice en Proverbios 29:15, el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué? ¿Qué hay de mal de consentir a mi hijo? Porque es pecador, así como tú y yo. Y lo que necesita es la instrucción, la palabra y la disciplina. Fíjense, tu hijo, tu hija no necesita que tú le des todo lo que quiere. Porque el muchacho o la muchacha consentido o consentida avergonzará a su madre. Por eso es tan importante para nosotros no dejar a nuestros hijos hacer lo que quieran. Porque lo que ellos quieren es pecaminoso, naturalmente. Necesitamos encaminarles en el camino del Señor. Entonces, esa es la responsabilidad de los padres. Espero que haya sido claro, que la Biblia lo enseña claramente, sin lugar para duda alguna. La responsabilidad para los padres es instruir, disciplinar a sus hijos en el Señor. Pero ahora, ¿qué pasa cuando lo hacemos o cuando no lo hacemos? Quiero que veamos ahora cuáles son los resultados de ese tipo de educación espiritual de los hijos. Y quiero que veamos en primer lugar el resultado positivo. Espero, yo me imagino que todos ustedes sepan Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo bíblico nos anima muchísimo, ¿verdad? Y nos ayuda a entender que sí tenemos responsabilidad, pero Dios bendice. Nos bendice a nosotros cuando obedecemos a su palabra. Aunque fíjense, porque a veces este versículo confunde a algunas personas. Es un proverbio. Este no es una promesa incondicional para cada situación. Nosotros necesitamos entender la diferencia entre diferentes tipos de literatura en la Biblia. Ese es un proverbio. Ese no es una declaración de doctrina como en el libro de Romanos. Hay situaciones que un padre haga todo lo que pueda hacer para instruir a sus hijos en el Señor. De todos modos, el hijo tome la decisión de apartarse y desviarse. Y eso sí, a veces pasa. Pero lo que entendemos es que normalmente, cuando nosotros instruimos a nuestros niños en el camino del Señor, especialmente cuando es de chiquito, ellos van a continuar en eso. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos muy buenos papás? No. Porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a sus promesas. Pero quiero que entendamos algo muy importante aquí, que creo que entendemos intelectualmente, pero a veces creo que perdemos cuán importante es. Hay beneficios y bendiciones especiales para los niños y las niñas que crecen en hogares cristianos. Por eso, si podemos buscar en 1 Corintios 7, leemos algo muy impactante. 1 Corintios 7, versículos 13 y 14. Esos niños y niñas que crecen en la disciplina y la amonestación del Señor reciben beneficios y bendiciones que los demás niños del mundo no reciben. 1 Corintios 7, versículos 13 a 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Fíjense, hermanos. Santos. ¿Qué significa? Aquí santos no significa salvos. No está diciendo que tus hijos son salvos porque tú eres salvo. No creemos eso, eso no es bíblico. Santos aquí significa apartados. Tus hijos, por crecer en hogar cristiano, están apartados. Están especialmente protegidos por Dios. Especialmente bendecidos por Dios. Tienen beneficios de crecer en un hogar cristiano. Y no solamente cuando los dos papás son cristianos, porque este versículo enfatiza solamente el marido es cristiano o solamente la esposa es cristiana. Dice, de todos modos, los hijos que crecen en su hogar son apartados. Increíble la promesa de Dios. Eso debería animarnos como padres. Y creo especialmente para ustedes que tienen sus cónyuges incrédulos. O ustedes que son mamás solteras, otra vez no les conozco. Pero especialmente para ustedes pueden saber, aun si mi esposo no me ayuda con eso, aun si no tengo esposa para apoyarme con mis hijos, de todos modos, tus hijos están apartados para Dios. Dios les bendice de manera especial. Hay un gran beneficio para tu hijo o hija creciendo en este hogar. Hermanos, que no olvidemos esta promesa. Que no olvidemos cuán fiel es Dios a sus promesas. Nosotros muchas veces nos equivocamos muchísimo con ellos. Cometemos muchos errores, pero Dios nunca. Son apartados no porque nosotros somos tan buenos, sino porque Dios es bueno y Dios es fiel a su pacto y a su promesa. Al mismo tiempo, si hay resultados positivos cuando lo hacemos bien, tenemos que admitir que hay consecuencias negativas cuando desobedecemos la palabra de Dios. Eso podemos ver en el libro de Jueces, en el capítulo 2 de Jueces. Yo sé que estamos buscando muchos lugares en la Biblia, pues para demostrar lo que dije antes, lo importante es la Biblia, no lo que yo digo. Lo importante son los principios, la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Jueces, el capítulo 2 y los versículos 6 a 10. Y otra vez, nosotros sabemos lo que es el contexto, ¿no? Al final del libro de Josué, el pueblo ya tiene su tierra, ya está en la tierra prometida. Tiene un poquito de descanso de las guerras, de las batallas, y Dios había cumplido con su promesa a darles la tierra. Y aquí en Jueces, en el capítulo 2 y el versículo 6, leemos: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Hasta allí por un momento. ¿Qué vemos aquí? Mientras Josué vivió, mientras esta generación que había visto todos esos milagros de Dios, mientras ellos estaban con vida, el pueblo de Israel sirvió a Dios. ¿Pero qué pasa después de que Josué murió? ¿Qué pasó después de que esta generación murió? Nos dice, terminando el versículo 10, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, ¿no? En una generación perdieron todo este conocimiento de Dios. En una sola generación. No fue la culpa de Dios. Fue la culpa de esos padres. Que aunque ellos habían visto todo eso con sus propios ojos, aparentemente no tomaron el tiempo para enseñar a sus hijos lo que había pasado. Cuando los padres murieron, los hijos abandonaron a Dios. Es el resultado negativo cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Cuando no empezamos con nuestros hijos desde chiquitos, enseñándoles lo que Dios requiere de ellos. Cuando cosas así suceden, no significa que Dios ya no es fiel a su promesa. De hecho, tenemos muchos ejemplos bíblicos de los padres fallando en este asunto y Dios de todos modos bendiciendo y salvando a los hijos. Por ejemplo, Manasés, el rey de Judá. Manasés era hijo de Ezequías, un rey muy bueno que seguía a Dios. Pero Manasés era un rey terrible. Terrible por años y años y años y años, hasta que al final de su vida, o casi al final de su vida, Dios salvó a Manasés. Entonces, aún si alguien está aquí y dice, no, pero yo no empecé bien con mis hijos, pues si Dios me salvó más adelante y no tuve la oportunidad de enseñar a mis hijos desde chiquitos, ¿me estás diciendo, pastor, que no hay esperanza? No, para nada. Dios lo puede hacer de todos modos. Lo que estoy diciendo es que ustedes que todavía tienen los hijos en casa deberían esforzarse mucho mientras tengan la oportunidad. Y para ustedes que ya no tienen los hijos en casa o no han tomado todo ese tiempo para enseñarles, de todos modos tengan confianza, porque Dios es fiel aun cuando nosotros no lo somos. Esa es nuestra confianza en cuanto a nuestros hijos. Bien, ahora al final, como hicimos anoche, quiero que terminemos con aplicación. Eso para mí es siempre muy importante, que terminemos con aplicación práctica para nuestras vidas, para nuestros hogares. Quiero que pensemos en dos aplicaciones de manera breve y rápida, y después vamos a terminar con una tercera, que es algo muy práctico para cada hogar, algo que va a ayudarles mucho a ustedes a enseñar a sus hijos en la casa. ¿Ok? De manera muy breve y rápida, las primeras dos. Primero, para que los padres enseñen correctamente a sus hijos en el Señor, los padres necesitan conocer al Señor. Es obvio, ¿no? De todos modos, es muy importante porque si tú vas a enseñar a tus hijos quién es Dios y qué ha hecho, tú tienes que conocer a Dios y saber lo que Él ha hecho. Es decir, tú necesitas una relación personal con Dios y no solamente una relación teórica con Dios. Otra vez, muy importante para mí hoy en esta noche, si hay alguien aquí que no conoce a Dios, todos dicen que conocen a Dios, no, pero no conoce al Dios de la Biblia como un Dios justo y santo que castiga el pecado, si hay alguien aquí que no sabe lo que Cristo ha hecho por nosotros para salvarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna, tal vez estás aquí porque este tema te interesa y quieres saber más de cómo hacer las cosas en la casa con mis hijos. Pero la primera cosa que tú necesitas es una relación personal con Dios. La primera cosa que necesitas es leer la Biblia y conocer quién es el Dios en la Biblia. Porque me he dado cuenta en mis 7 años aquí en México que todos dicen que creen en Dios, pero la mayoría creen en un Dios imaginario. Un Dios que ellos han inventado en su propia mente, porque no es el Dios de la Biblia. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios y saber lo que Dios dice de sí mismo. Y lo que Dios dice de nosotros también. Él dice, desde el nacimiento somos pecadores. Dice Romanos 3, no hay nadie que busca a Dios, no hay nadie bueno. A pesar de lo que tu abuela te dijo, no eres bueno. Naturalmente. Podemos intentar hacer muchas buenas obras. Podemos intentar merecer el cielo. Y no podemos. Porque Dios es perfecto y santo y justo. y no hay ningún pecado que pueda entrar al cielo con Dios. Entonces, si tú has pecado una vez en tu vida, no mereces el cielo, mereces el infierno, así como yo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien perfecto que puede pagar lo que nosotros merecemos, que es el infierno. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo vino precisamente para vivir perfectamente y morir en nuestro lugar, para que nosotros podamos tener la vida eterna, para que su sangre nos cubra de nuestros pecados. Entonces, esto es el primer paso para todos aquí. No puedes enseñar bien a tus hijos de Dios si no eres salvo, si realmente no conoces a Dios. Pero después, si eres cristiano, necesitamos pasar tanto tiempo en la palabra de Dios, porque es lo mismo. No puedes enseñar a tus hijos lo que Dios dice en su palabra si tú no sabes lo que Dios dice en su palabra. Necesitamos pasar mucho tiempo en la palabra de Dios para, bueno, para nosotros primero, para nuestra relación con Dios, y después para poder instruir a nuestros hijos en lo que ellos necesitan también. Segunda aplicación: para enseñar a los hijos, instruirles en el Señor, en el conocimiento de Dios, los padres necesitan pasar tiempo con sus hijos. Y no estoy hablando de 5 minutos antes de que duerman. Estoy hablando de mucho tiempo. ¿Entienden eso, hermanos? Después de tu relación con Dios, tu primer ministerio es tu familia. No la iglesia. Y yo soy pastor. No el trabajo, no los hermanos y los amigos. Tu primer ministerio es tu familia. Enfatizo eso para los pastores aquí y los seminaristas ante todo, para que ustedes sepan que es muy fácil para nosotros como pastores involucrarnos tanto en las cosas de la iglesia que descuidamos a nuestra familia. Eso no está bien. De hecho, si lo hacemos demasiado, estamos descalificados del ministerio. Porque si no estás gobernando bien tu propia casa, no puedes gobernar la casa de Dios. Hermanos pastores, tus hijos también son tus ovejas. E ellos son tu primera prioridad. Pero para ustedes también que no son pastores, es lo mismo. Es lo mismo. No es correcto, de hecho yo diría que es pecaminoso pasar tanto tiempo trabajando que descuidas a tus hijos. Es pecaminoso trabajar tanto que no tienes ni tiempo ni fuerzas para ser padre o madre. Entonces, entiendo, hermanos, entiendo completamente que ustedes tienen buenos motivos, que necesiten proveer comida para sus familias. Eso no niego. También estoy muy consciente de la situación complicada de las madres solteras. Tengo muchas en mi iglesia en México. Estoy muy, muy consciente de cuán difícil es proveer para tu familia sin un esposo. De todos modos, digo lo mismo. Tu familia es primero, antes de tu trabajo. Lo que necesitamos hacer es confiar en Dios. Confiar que lo que Dios dice, lo que Cristo nos dijo en Mateo, que Dios va a proveer nuestras necesidades. Que si Dios provee para las flores del campo, si Dios provee para los aves, va a proveer para nosotros también, nosotros que tenemos tan poca fe. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo demás es añadura. ¿Creemos eso, hermanos? Ustedes me dicen amén, pero ¿en verdad lo creen? Porque es tan fácil decir, no, pero tengo que trabajar mucho, porque si no, no vamos a comer. Obviamente, no seamos extremistas. No estoy diciendo que tienes que pasar 24 horas al día con tu familia, porque sí tienes que trabajar también, por supuesto. Pero voy a decirles un secreto, papás y mamás. Tus hijos te necesitan más que necesitan comer carne asada, más que necesitan ir al cine, más que necesitan tener ropa de moda, más que necesitan estar en una escuela privada, más que necesitan el más nuevo iPhone o tablet, les necesitan a ustedes, padres. Ellos necesitan su presencia, no solamente su dinero. Necesitan su instrucción y disciplina para que puedan crecer conociendo a Dios y sirviéndole con toda su vida. Quiero terminar pensando en una aplicación más, si me pueden aguantar un poquito más. Una aplicación más que es muy, muy práctica y espero que sea de mucha ayuda prácticamente para todas las familias aquí. Para enseñar e instruir a los hijos en casa, tienen que hacer dos cosas, ante todo. Necesitan un tiempo familiar, cada día leyendo la palabra y orando juntos. Y, no quiero decir necesitan, pero deberían ser de mucha ayuda, instruir a sus hijos usando un catecismo. Voy a explicar. Primero, la primera cosa que dije. Cada familia necesita, y yo enfatizo, necesita un tiempo familiar cada día cuando leen la palabra y oran juntos. Esto no es opcional, hermanos. Eso no es opcional. Sin este tiempo, no podemos pensar que estamos educando a nuestros hijos en el Señor. Otra vez, entiendo cuán ocupados estamos. Entiendo las muchas excusas que vienen a la mente. No tengo tiempo. Mis hijos no quieren. No sé cómo hacerlo. No importa, no importa. Un tiempo leyendo la palabra y orando juntos es absolutamente esencial. Y es parte de tu responsabilidad como padre o madre para criar a sus hijos en el Señor. Les animo a hacerlo. Si nunca lo han hecho, empiecen hoy en la noche o mañana. Y si no sabes cómo hacerlo, aquí entra este segundo punto. Usando un catecismo. Puesto que estamos hablando de la reforma y la educación de los hijos, tenemos que entender, esto era el consejo de los reformadores. Usar el catecismo. De hecho, tanto Calvino como Lutero escribió su propio catecismo para niños, para ayudar a los padres a instruir a sus hijos en el Señor. Quiero aclarar, porque yo veo algunas caras como que, ¿qué está pasando aquí? El término catecismo no es nada católico, aunque es un malentendido. La Iglesia Católica sí usa un catecismo, pero la Iglesia Católica no inventó el catecismo. La palabra catecismo viene del griego, de una palabra que significa volver a repetir. Un catecismo es nada más un libro chiquito de doctrina bíblica en forma de preguntas y respuestas. Nada más, no se asusten, hermanos. Puedo ver esas caras. No se asusten. La Iglesia Católica nos ha robado algunas palabras, incluyendo la palabra catecismo. Un catecismo es una buena manera para enseñar usando preguntas y respuestas. Nada más. Desde la iglesia primitiva, desde los primeros siglos de la iglesia, vemos la iglesia usando catecismos para instruir a nuevos creyentes y a los niños en la fe. Pensando otra vez en los reformadores, Calvino específicamente enfatizó muchísimo la necesidad de un catecismo. Como dije, él escribió un catecismo para niños, 372 preguntas y respuestas. Los niños sí pueden, son muy inteligentes, ¿verdad? Sí pueden memorizar todo eso, porque en el tiempo de Calvino lo hicieron. Calvino dijo que era muy importante para los padres tener una fórmula común de instrucción para los niños chiquitos, para personas ignorantes, sirviendo para enseñarles sana doctrina, para que puedan discernir entre ella y la falsedad y las corrupciones que están en oposición a ella. Calvino está hablando de los niños. Calvino está diciendo, los niños necesitan aprender la sana doctrina y poder distinguir entre la falsedad y la verdad. Los niños, no los adultos. ¿Y qué hemos hecho hoy en día? ¿Qué enseñamos a los niños? Ah, la historia de Jonás, la historia de Noé. Está bien, está en la Biblia, por supuesto. Y pensamos, no, podemos esperar hasta instruirles en la doctrina hasta que sean mayores, hasta que vengan los cultos. No, hermanos, desde chiquitos, desde 3, 4, 5 años, podemos empezar a enseñarles la doctrina bíblica. Un ejemplo, usamos nuestra iglesia en México un catecismo infantil para los niños. Tenemos 5 o 6 que memorizaron todo el catecismo, 150 y pico preguntas y respuestas. Por ejemplo, la primera pregunta de este catecismo es, ¿quién te creó? La respuesta es, Dios. Fácil, ¿no? Y es lo que necesita aprender un niño de 4 años. ¿Quién te creó? Dios. Perfecto, más adelante va a aprender más, pero desde chiquito ya tiene la base bíblica para entender una cosa tan importante como la creación. Pues otra vez digo, no se asusten por el catecismo, nada más una pregunta y una respuesta basada en la Biblia. Es algo muy, muy, muy bueno. Y quiero leer una cosa que Calvino dijo, porque Calvino tenía este interés muy fuerte en el catecismo. Él dijo una cosa muy, muy fuerte. Una vez escribió un líder espiritual en ese tiempo en la iglesia, y Calvino dijo, escuchen bien, Calvino dijo, créeme que la iglesia de Dios nunca se preservará sin un catecismo, porque es como una semilla para preservar el grano bueno y para multiplicarlo de edad a edad. Así que, si quieres construir un edificio que durará por mucho tiempo, que no se echará de perder rápidamente, haz la provisión para que los niños sean instruidos en un buen catecismo que les puede mostrar brevemente y en un lenguaje apropiado a su edad lo que es el verdadero cristianismo. Lutero también se enfocó mucho en eso. Lutero escribió lo que se llama su catecismo pequeño, específicamente para los padres instruyendo a sus hijos en el Señor. Yo menciono eso porque si estamos aquí celebrando 500 años de la Reforma, si vamos a elogiar a los reformadores, no podemos rechazar completamente todo su consejo. Necesitamos tomar en cuenta que Dios ha usado esta forma a través de la historia y ha funcionado. Ha funcionado. Hoy en día la iglesia ha perdido eso. Hoy en día, en general, las iglesias no usan un catecismo y yo no creo que estemos mejor por eso. Yo creo que como iglesias cristianas, sea bautista, presbiteriana, no importa, iglesias cristianas, deberíamos regresar a usar los catecismos con los niños. Con los adultos también, hay catecismos para adultos, pero empezando con los niños porque pueden aprender de chiquitos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las verdades bíblicas. No es siempre fácil, pero Calvino dijo algo muy interesante en cuanto a los catecismos. Dijo que los catecismos no son solamente para los niños, sino también los catecismos son un remedio para padres perezosos. ¿Por qué dijo eso? Yo he visto algo como pastor. Es muy fácil para ti mandar a tu hijo a la escuela dominical en la iglesia y esperar que allí recibe todo lo que necesita, que la maestra le enseñe toda la Biblia y más adelante el líder de los jóvenes y tú no tienes que hacer nada. Mal. Estamos cediendo nuestra responsabilidad a otras personas y no está bien. La iglesia ayuda, por supuesto. Yo soy pastor. Yo creo en la importancia de la escuela dominical para los niños. Es bueno para ellos tener su clase para estudiar juntos la palabra de Dios. Pero la responsabilidad, otra vez, es de los padres. Entonces, el catecismo nos ayuda a no ser perezosos. En vez de nada más mandarles a la iglesia para aprender todo, tú tienes que esforzarte en la casa para enseñarles. No siempre es fácil, pero es nuestra responsabilidad. Si tú dices, ok, pastor, entiendo, estoy de acuerdo, es mi responsabilidad, pero no sé qué hacer. Yo no sé cómo enseñar a mis hijos en casa. Por eso tenemos el catecismo. para que tú no tengas que inventar nada nuevo, para que tú no tengas que hacer algo que no tienes la capacidad de hacer. Ya tenemos recursos que están basados en la Biblia y han sido usados por siglos. ¿Por qué rechazar toda la historia? ¿Por qué pensar que en el siglo XXI sabemos mejor que todos los siglos pasados? ¡Qué orgullo de nuestra parte! ¡Qué orgullo de nuestra parte, hermanos! Pensar que sabemos mejor que toda la iglesia de Dios en el pasado. Lo que te va a ayudar mucho es usar los recursos que Dios nos ha dado a través de los años. Usen el catecismo. Les va a ayudar muchísimo en la casa. Usted no tiene que inventar qué vamos a ver hoy. ¿No? Siguen en el catecismo las preguntas, las respuestas, y así todos juntos en la familia van a aprender la palabra de Dios. Ustedes también, junto con sus hijos. O tal vez dices, sí, pero tengo miedo. Nunca lo he hecho. Tengo el miedo de que no voy a enseñar bien a mis hijos. Mejor que el pastor lo haga. ¿No? Mejor que las personas más preparadas lo hagan. No, entiendo el miedo, pero les voy a decir, tus hijos te necesitan a ti. Necesitan que tú les enseñes, aun si no lo haces perfectamente, aun si cometes errores, aun si no eres tan consistente como quieres ser, no importa para nada. Hay un gran beneficio para los hijos recibir la instrucción de la palabra de Dios de sus propios padres. Hace un impacto mucho más fuerte que recibir enseñanzas de otras personas. Una persona una vez dio algunas sugerencias y ánimo para personas usando el catecismo en sus hogares. Dijo, recuerda que Dios está a tu lado y te va a ayudar. Recuerda que es tu influencia como padre o madre que es tan importante para tus hijos. Recuerda que el catecismo es sencillo y fácil para usar. Confía que tú vas a crecer junto con tus hijos en el conocimiento de Dios y su palabra. Empieza ahora, papá. Empieza ahora, mamá. Hoy en esta noche. Reúnense como familia. O mañana en la mañana. Porque si ustedes salen de aquí diciendo, sí, está muy bien, qué fuerte la prédica, qué bueno, y regresan a la casa y no empieza nada, ¿qué hemos aprendido? Nada. Esa es la tarea para ustedes. Regresar a la casa y empezar ese tiempo como familia, con la palabra de Dios y con la oración. Platica con tu pastor o con una persona que tiene recursos para tener un buen catecismo. Para tener recursos en mano que tú puedes usar para enseñar a tus hijos. Entonces espero que hayamos visto en esta noche la gran, gran importancia de la educación espiritual de los hijos. Es la responsabilidad de los padres. Si tú has estado intentando hacerlo en casa, si tú has estado intentando leer la palabra juntos y orar juntos, sigue adelante. No te desanimes. Es difícil. La carne lucha en contra de esto. Pero si has estado intentando, sigue adelante. Recuerda lo que leemos en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante, hermano. Buscando la voluntad de Dios en esta manera. O, si estás aquí, en esta noche, y te has dado cuenta que no lo estás haciendo, no has estado cumpliendo tu deber como padre o como madre, no lamentes el pasado, porque no puedes cambiarlo. Empieza ahora. Como dije, esta noche, mañana y en la semana, empieza ahora con tu responsabilidad. Hazlo, aunque va a ser difícil al principio, pero vale la pena, hermanos. Sí vale la pena. Enfócate en tus hijos más que en tu trabajo, porque ellos son mucho más importantes. Y busca la ayuda si la necesitas, del pastor, del anciano, del diácono, de alguien, para ayudarte a empezar en tu casa con algo tan importante. Quiero terminar con las palabras de Lutero. Él dijo, no hay ningún poder terrenal que es más noble o más grande que el poder de los padres. Vamos a orar. Nuestro Padre, muchas gracias por tu palabra, por esos pasajes que hemos podido estudiar. Damos gracias que tú eres nuestro Padre perfecto, tú eres nuestro ejemplo. Y así como tú nos instruyes a nosotros, así como tú nos disciplinas a nosotros, así deberíamos actuar para con nuestros hijos también. Te pedimos primero para alguien aquí que no te conoce, sino que alguien que no entiende su necesidad de la salvación, que tú obres en su corazón, para que pueda entender su necesidad de Cristo, la salvación. Y te pedimos para nosotros que nos ayudes con nuestros hijos, para que entendamos que es nuestra responsabilidad instruirles y contarles lo que tú has hecho. Te pedimos por fuerzas, por poder. Te pedimos que tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos visto en esta noche, para que las familias aquí representadas pueden empezar hoy o mañana con su responsabilidad de pasar tiempo juntos en la palabra de Dios. Te pedimos que tú nos des los recursos que necesitamos, ya sea un catecismo u otra cosa, para que podamos obedecerte, para que podamos seguir adelante en esta responsabilidad tan importante. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.